Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bueno, que sepa que no cunda el pánico, que sepa que se encuentra bien. Ha reaparecido esta mañana para atacar al Partido Popular por la imputación del que fuera ministro Cristóbal Montoro en una presunta trama de influencias que habría impulsado cambios en las leyes para favorecer a empresas gasísticas. Dice la ministra que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, debe de rendir cuentas. Claro, digo yo que por esa regla de tres, entonces estamos de acuerdo en que debe rendir cuentas también Pedro Sánchez por el caso que salpica a su partido, al PSOE. Ya sabes, el caso de Ábalos Koldo Cerdán. La ministra llevaba varios días desaparecida, sin decir una sola palabra, desde que el Gobierno y la Generalitat se reunieron para pactar la nueva financiación de Cataluña que prevé derivar el IRPF a una hacienda catalana. Hoy Montero ha despertado de su letargo cuando ha saltado la imputación de Montoro, del exministro, una de esas noticias que vienen muy bien para desviar el foco del caso Cerdán, el del fiscal general imputado, o también desviar el foco del caso del hermano y la mujer del presidente del Gobierno. En este sentido de apartar el foco, al Gobierno le ha venido bien además lo que ha ocurrido en el municipio murciano de Torre Pacheco, localidad que sigue con un fuerte dispositivo policial que ha garantizado una madrugada sin incidentes. Estos disturbios han irrumpido de forma grave en el debate sobre la gestión de la inmigración en España. Es un debate atascado, embarrado en posiciones políticas, y eso ha servido para que adelanten por la derecha y por la izquierda posiciones radicales ante la falta de políticas claras o consensuadas. La inmigración ahora mismo es el tercer problema que más preocupa a los españoles. Y si ante esto no se aportan soluciones, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para posiciones, como te digo, radicales. A pesar de que es un problema de Estado, no hay una política común y ninguna administración está sabiendo reaccionar a tiempo ante una situación que no hace más que complicarse, porque los flujos migratorios no se van a detener de la noche a la mañana y eso solamente alimenta la sensación de que los políticos no saben qué hacer en este asunto. El último episodio lo tenemos esta mañana. Había convocado una reunión entre todas las regiones y el Gobierno para que el Ejecutivo informara sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados. Son unos 3.000 y actualmente están en Ceuta, Melilla y la gran mayoría de ellos se encuentran en Canarias, que está asumiendo toda la presión migratoria y es una comunidad, son unas islas que ya no pueden más. Ese reparto es algo que el Gobierno ha decidido por su cuenta, porque no se llegaba a un acuerdo. Andalucía y Madrid, comunidades gobernadas por el PP, son las que mayor número de menores tendrían que acoger, mientras que País Vasco y Cataluña quedan exentas porque, según el Gobierno, tienen ya un número alto de menores migrantes tutelados. Con este panorama, las regiones gobernadas por el PP, que son 13 de 17, se han negado a ir a la reunión y el Gobierno la ha suspendido por falta de quórum, así que impondrá el reparto por decreto a partir del próximo 28 de agosto. Un parche. Si no somos capaces de solucionar un problema puntual, pues ya me contarás cómo podemos abordar el problema en su totalidad. Y están pasando más cosas. Última hora, el juez envía a prisión al líder ultra acusado de incitar la persecución de inmigrantes en Torre Pacheco, en la localidad murciana. A través de las redes sociales instó a una cacería contra la población magrebí después de que un joven de 19 años, que se encuentra ya en prisión, agrediese a un vecino de 68 años. Te cuento además que el Supremo avala la decisión del juez que instruye el caso Koldo de investigar las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública de anunciadas por Víctor de Aldama. El comisionista las desveló meses antes de que el magistrado comenzase a indagar el presunto cobro de mordidas en estas adjudicaciones. Patricia Rossetti.
Respalda al juez Leopoldo Puente y rechaza los recursos de Ábalos y de Koldo. La Sala Penal del Supremo explica a los dos investigados que no se puede hablar seriamente de una investigación prospectiva. Avanzar en una investigación no exige poderosos indicios de criminalidad y añade que se abre para buscar indicios que avalen o desmientan los hechos de apariencia de delictiva. Si los hubiese, no sería necesario prolongarla. Indagar la veracidad de información sobre comportamientos presuntamente delictivos y con visos de verosimilitud nada tiene que ver con lo que sería una repudiada causa general. Y en ese respaldo a las decisiones del juez Puente, los magistrados aseguran sentirse identificados con las explicaciones que el instructor reproduce con auténtica paciencia franciscana. En otro auto, el juez Puente acepta parte de las diligencias pedidas por Cerdán sobre Koldo García y los audios encontrados en su casa. No es posible ni procedente facilitar una copia íntegra, dice el magistrado. El contenido completo, que todavía no se conoce, no está incorporado a la causa y se plasmaría en 65 millones de páginas en caso de ser volcado por escrito.
Gracias, Patricia. Y es la noticia económica del día. La Comisión Europea abre expediente a España por las trabas que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a la OPA que el BBVA ha presentado sobre el Sabadell. Trabas como el de que no puedan fusionar sus negocios durante al menos 3 años. Un toque de atención de calado sobre el que en COPE nos preguntamos qué pasa a partir de ahora, Victoria Ballesteros.
Pues el Ejecutivo Comunitario le da 2 meses al Gobierno para que responda antes de iniciar el expediente sancionador. El problema es que la ley española permite al Consejo de Ministros intervenir incluso cuando no hay un motivo claro de interés general, según Bruselas. Y eso podría vulnerar el principio de libertad de movimientos de capital y alterar la competencia en el mercado. También apunta que el poder del Ministerio de Economía para bloquear fusiones o adquisiciones bancarias puede chocar con los poderes exclusivos del Banco Central Europeo. Este expediente no frena la OPA del BBV sobre el Sabadell, pero podría acabar en sanciones económicas para España y ante la justicia europea. Fuentes del ministerio que dirige Carlos Cuerpo aseguran que habrá respuesta en esos 2 meses y que la normativa a la que se refiere Bruselas y que quiere que cambie España lleva bastantes años vigente y se ha aplicado en varias ocasiones.
La Generalitat de Cataluña excluye a un bombero que se había registrado como mujer en una oposición para intentar lograr una plaza. El Ejecutivo Autonómico ha introducido varias cláusulas en estos exámenes para evitar lo que consideran un fraude de la ley trans. Barcelona, Yolanda Bernal.
De hecho, es la primera vez en esta convocatoria que las bases excluyen explícitamente a cualquier aspirante que incurra en un fraude de la ley trans, una modificación que se introdujo tras detectar 2 casos similares dentro del cuerpo de bomberos en los parques de Badalona y de Vic. El aspirante en este caso intentó acceder al proceso selectivo en 2024, cambió su sexo para beneficiarse de la cuota del 40% reservada a mujeres, pero finalmente no se presentó al examen teórico. Este año, en la nueva convocatoria, ha repetido el procedimiento, pero una investigación interna ha llegado a la conclusión de que el cambio de sexo responde únicamente a un uso instrumental, indicio claro de fraude de ley, y por este motivo se le ha excluido definitivamente.
Y seguimos pendientes del Tour de Francia. Luis Méndez.
Se está disputando la 12ª etapa del Tour de Francia, la primera gran batalla en la montaña. Situación de carrera, Eric Frade.
53 kilómetros y 200 metros para la llegada en alto a Otacán. Quedan 6.800 para coronar el Col de Soulor. La fuga se ha seleccionado como no podía ser de otra manera porque llegaron a ser 52. Ahora son unas 16 unidades con 3 ciclistas del top 20, encabezados por el español Carlos Rodríguez, que está arropado por 2 de sus compañeros en el Ineos. El pelotón está rodando a 1.39 de ese grupo cabecero. Muchos problemas ya para aguantar el ritmo para Remco Evenepoel, que está rodando a 21 segundos del resto de los mejores del Tour de Francia.
El Real Madrid ha despedido este mediodía a Lucas Vázquez en un acto celebrado en la ciudad deportiva de Valdebebas. El jugador español se marcha tras 10 años en el club y 23 títulos en su palmarés. Así de emocionado se mostraba el futbolista.
Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid, nunca le diré adiós. Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club lo cumplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años, compartir vestuario con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables.
El Real Betis ha hecho oficial el fichaje de Junior Firpo. El lateral llega libre y firma hasta 2028. Por otro lado, el Valencia renueva a Jesús Vázquez también hasta 2028. Y en tenis, Davidovich ha caído ante Duckworth por 6-3, 6-4 en el torneo de los Cabos.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight.
Vamos a hablar del vídeo viral del momento. El alcalde de Ourense bañándose junto a la concejala de festejos y termalismo en las pozas o termas de Muiño da Veiga.
5-4-3. Estamos aquí en las termas de Muiño y como estoy así, no tengo donde sujetar el micro, lo tengo que poner aquí. Y como si volviéramos 50 o 60 años hacia atrás con aquello de Palomanes, ¿no era Palomanes? con Fraga Iribarne, el ministro entonces de Exteriores, que se bañó para demostrar que no había radioactividad. Aquí a concelleira Noa Rouco y un servidor, Gonzalo Jago, alcalde de Orense, nos vamos a dar un baño en las termas de Umiño, que ya tienen accesibilidad para todos los
ciudadanos. La verdad que el vídeo no tiene desperdicio, dice Palomares. Palomares, en lugar de Palomares, que alguien le tiene que rectificar de fondo. Gonzalo Pérez Jácome, frente a la cámara, en bañador y a pecho descubierto. A su lado, la concejala Noa Rouco, también en bañador. Los dos se bañan juntos en las pozas, pese a que hay una recomendación de la Xunta de Galicia de no hacerlo en este momento. Imitando a Manuel Fraga en Palomares, el alcalde se baña para demostrar que, según él, el agua está en perfectas condiciones.
Paraíso natural, incomparables en el mundo. Háganme caso.
Pues ahí está, el alcalde metido en el agua, haciéndose un Fraga en toda regla, eso sí, con etiqueta local. Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Os iba a preguntar si habéis visto el vídeo, pero la pregunta es, ¿quién no ha visto el vídeo? ¿No?
Exacto, sí, es uno de esos vídeos que se hacen virales y es verdad que el protagonista pues es una de sus muchas polémicas, ¿eh? Desde que entró en política, yo recuerdo ya la primera campaña, si no recuerdo mal, fue la de 2015, que la hizo en autocaravana y repartía licor café tan típico de Galicia.
Sí, ¿eh?
Y después de eso, al frente de Democracia Orensana, un partido, digamos, de nueva creación, un pacto con el PP bastante polémico entonces para acceder a la alcaldía, y es verdad que es un personaje político en toda regla.
Es un personaje que además vive de la provocación, pero lo curioso es que le parece que le funciona el asunto. Yo ayer cuando vi el vídeo es que me parecía como una imagen salida de Torrente, prácticamente. O sea, no me cabía otra cosa, parecía de una película, porque además poniéndose el micrófono como los pelos del pecho, una imagen como que daba bastante grima. Pero lo cierto es que le funciona, y yo creo que el vivir a la contra, en este caso contra la Xunta de Galicia, pues se ve que tiene que tener su rédito, ¿no?
Te voy a decir una cosa, Ana, a Torrente le están saliendo serios competidores, ¿eh? Yo no sé qué va a tener que hacer.
En la vida real.
¿Qué va a tener que hacer Santiago Segura en la próxima película de Torrente? Porque es que lo que estamos viendo en la realidad es insuperable.
Le servirá de inspiración.
Entonces, que fíjate, este hombre que sale, como decíamos, a pecho descubierto, claro, no tiene dónde engancharse el micro, porque no se pone una camiseta y se pone el micro, claro, como va desnudo, pues se tiene que enganchar el micro con la pinza en los pelos del pecho. O sea, un político. Un alcalde haciendo esto, ¿no? Es que, claro, nos preguntamos, ¿esto de verdad era necesario? Porque, oye, puedes dar tu discurso y decir que el agua, en tu opinión, se encuentra bien, sin necesidad de tener que hacer toda esta performance.
Bueno, claro, lo que pasa es que seguramente ahora mismo no estaríamos hablando de eso, ¿no?
Claro.
Si no hubiera sido por la performance. Entonces está claro que él buscaba esto, ya digo, no es que no sea de extrañar, pero es que, Jácome ha tenido a sus espaldas en los últimos años grandísimos momentos y polémicas. Yo creo que tiene una parte de showman que no se puede negar, que además le gusta, digamos, hacer esas campañas mediáticas y presenciar momentos de ese tipo. Y yo también pienso que, como dice Ana, lo llamativo es que le está funcionando, porque, oye, ya lleva bastantes años al frente de la alcaldía de Ourense, que además para sus rivales políticos es un quebradero de cabeza porque no consiguen desbancarlo, a pesar de todos estos momentos que quizá a los demás nos sorprende, pero que los ourensanos, oye, ahí siguen, ¿eh?
Bueno, si el objetivo de verdad era que se hablase de las pozas,
lo ha conseguido
porque el vídeo que mezcla parodia y reivindicación acumula ya millones de visitas a través de las redes sociales. Un vídeo que ha recibido también muchas críticas por la presencia de la concejala de festejos y termalismo. Me hace mucha gracia esto de termalismo. Bueno, pero claro, es que Orense es muy conocida. Es una provincia muy conocida por las pozas y por las termas. Esta mujer se llama Noa Rouco y aparece también en el vídeo en bañador, aunque no dice ni media palabra. Solamente se meten en el agua con el alcalde. De la presencia de la concejala, pues se han dicho muchas cosas, que si la tiene ahí porque es una mujer guapa y así el vídeo tiene más tirón, que la tiene de azafata. Él se ha defendido, el alcalde, diciendo que ella es responsable de termalismo y que fue ella misma, Noa, la que le pidió que hablara a él. Bueno, yo no dudo de su palabra, pero él también tiene que ser consciente del papel que le da a la mujer, que en este caso es absolutamente nulo.
Es ninguno, no, sí que además está allí como una mujer florero, que además durante el vídeo se le ve incluso con una expresión un poco incómoda.
Sí, se la ve incómoda.
Incluso cuando Jácome se dirige a ella, le mira como de arriba abajo, ¿no? Una mirada que, en fin, que por desgracia muchas sentimos y no es tampoco nada agradable, y ahí delante de las cámaras. Sobre todo esta justificación, este argumento de que es porque tiene la responsabilidad, bueno, es que la responsabilidad se ejerce o no se ejerce. Y quiero decir, feminismo no es solo dar responsabilidad, sino es dar el poder para ejercerla, ¿no? Y un vídeo donde solo habla él y ella aparece como un florero, pues no sé yo hasta qué punto pues habla bien, ¿no? Sobre esto.
No, la imagen es pésima, sinceramente la imagen es pésima. Yo creo además que a pesar de que hay muchas personas que a veces se somete a debate el tema del postureo, yo creo que hay cosas buenas que ha traído el postureo, y es que en política ahora la imagen importa. Y hay cosas que antes quizás se percibían como algo normal y ahora están muy mal vistas. Y lo siento mucho, pero efectivamente tener a una concejala de tu ayuntamiento en bañador al lado sin decir ni mediar palabra, cuando además, como tú decías, Pilar, las competencias son las suyas, pues qué mínimo que si ya estaban los dos entregados a esta campaña hubieran compartido presencia, protagonismo, y ella hubiera explicado algo de su competencia sobre las termas, ¿no? Y al ser concejala de termalismo, porque si no, la imagen es pésima, y yo creo que es una de las principales críticas que ha cosechado. La Xunta tampoco están nada contentos, porque después de que ellos recomendaran que por ahora tenía que señalizarse esa zona, que no podía bañarse, que el desafío del alcalde haya sido este, pues imagínate.
Bueno, estamos hablando del alcalde de Ourense por este vídeo que se ha convertido en viral, Jácome, al que le encanta la cámara, y lo cierto es que sus vídeos llegan a la gente. En los últimos años lo hemos visto disfrazado de Power Ranger, lo hemos visto de bar en bar también tomando pinchos y en muchas otras facetas. La verdad que el líder de Democracia Ourensana, si algo se le da bien, es estar delante de la cámara, como hemos visto. ¿Os gusta a vosotras este estilo populista?
Pues a mí no me gusta nada, pero tiene su público, se ve, y es que Jácome, antes de saltar a política, pues efectivamente tenía un canal con una especie de show, ¿no? También que no tenía licencia, lo detuvieron, lo imputaron, después lo pusieron en libertad, fue absuelto. Pero claro, que ya venía, o sea, venía de ese mundo, pero es el populismo puro. Fijaros, Trump antes de ser presidente tenía un espectáculo. Quiero decir, es como el mini Trump de Ourense.
O el halo presidente de Maduro.
O el halo presidente, ya no me atrevería a ir a tanto, pero sí, pero tiene, es una forma de hacer política que yo creo que busca el espectáculo, lo sencillo y el mensaje fácil, que al final cala.
Y es una tendencia, ¿no? Yo creo que eso es innegable. Pienso que nos sigue chocando también, pues quizá por cómo es la sociedad española, casi diría europea, ¿no? Que todavía no estamos tan acostumbrados, pero sinceramente en Latinoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, ahora con Trump, esto está a la orden del día. El presidente de Argentina sale en los conciertos tocando música, diciendo también barbaridades al micrófono. Es decir, que estamos en una tendencia en la que realmente ese tipo de populismo, que en España el que hemos conocido era otro, porque aquí no conocemos líderes populistas en España, pero que quizá no practicaban esa especie de show permanente más ligado a la televisión, a otro tipo de espectáculos, y sí creo que es una tendencia al alza. Esto es verdad que no deja de ser un líder efectivamente local, pues en este caso de Ourense, pero bueno, que apunta a maneras y que es un tipo de forma de hacer política que mucha gente premia, que nos puede sorprender a algunos, pero que la gente está premiando.
¿Pero por qué? ¿Por qué ha grabado este vídeo? ¿Cuál es el problema que tienen las pozas de Ourense? ¿Por qué la Xunta de Galicia desaconseja en este momento el baño en ellas? Se lo vamos a preguntar a continuación a mi compañero de COPE Ourense, Juan Maceiras. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál es el problema de estas aguas, Juan? Cuéntanos.
Pues mira, la Xunta de Galicia no recomienda el baño porque no puede garantizar la calidad del agua. Hay que decir que las pozas del Muño das Veigas están en plena área termal, a las afueras de la ciudad, y mientras las pozas públicas y gratuitas de la Chavasqueira, que están a unos metros de estas, o las pozas de Utariz, que están también cerca, pero al otro lado, pues están aptas para el baño, tanto las de Chavasqueira como las de las pozas de Utariz, las del Muño das Veigas no, y ya llevan por eso varios meses cerradas.
Ahora mismo están cerradas. Entonces,
sí, se encuentran cerradas porque no se dan las condiciones reales para abrir esas termas. Realmente no se puede garantizar
la calidad. Sí, se abrieron para el alcalde, ¿no? Porque ahí grabó el vídeo, precisamente.
Las abrió él con el cartel, que además ponía Xunta de Galicia, pero también el cartel ponía Ayuntamiento de Ourense. Él se fue a dar un baño cuando no se puede dar desde hace meses, por eso, porque no se puede garantizar la calidad del agua, porque se mezcla el agua del río con el agua termal. Y ahí está el problema con el que se encuentra ahora mismo esta poza pública. Hay que decir que Ourense es la segunda ciudad de Europa tras Budapest con más urgencias termales, se estima que alrededor de 300, pero este caso, por tanto, es peculiar. Fue construida las pozas del Muño das Veigas a finales del siglo pasado, pero es que están en territorio inundable. En Ourense además está el embalse de Belle, que cuando abre sus compuertas llega a inundar esas pozas termales, por lo que decíamos, porque está en terreno inundable, y también se inundan cuando llueve, cuando hay episodios copiosos de lluvia, y que es muy habitual, como sabéis, en Galicia. Por eso no se recomienda el baño, porque no se puede, como digo, garantizar la calidad del agua al mezclarse agua del río con agua termal.
Y por eso en este momento se encuentran cerradas. Oye, pero si estuviesen abiertas, ¿a qué temperatura está esa agua?
Pues 38, hay pozas a 38, pozas a 40 y pozas incluso a 42 grados de temperatura.
Juan, es que ¿sabes lo que me pasa? Que con el calor que estamos teniendo estos días, yo escucho el agua a 38 grados y no me parece nada sugerente, también te digo.
Y además un día como el de antes de ayer, que fue cuando se grabó el vídeo, donde en Ourense estábamos en torno a los 40 grados de temperatura. Hoy llegaremos a 35, fíjate. Pero Ourense estos últimos días entre 37 y 40 grados. Y ya ver ese vídeo que ha grabado Jácome con un sol espléndido como hacía, pero con un calor tremendo, pues nos ha sorprendido a todos, la verdad.
Bueno, normalmente todas las pozas suelen estar llenas allí en Ourense. Tienen mucho público, son un gran reclamo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, estamos hablando de que en ese área termal están las pozas públicas de Achabasqueira, están las pozas públicas de las pozas de Utariz también, y están un balneario privado también, que son las termas de Utariz. O sea que los ourensanos, los visitantes, que estos días vemos muchos que llegan a la ciudad ourense, tienen múltiples propuestas, ¿no?, para disfrutar del baño, y por eso no van a estas, porque la Xunta de Galicia ya ha dejado claro que no se puede, que no recomienda el baño en estos meses hasta que se legalicen, porque no están ahora mismo legalizadas.
Juan, allí en Galicia estáis mucho más acostumbrados a ver al alcalde de Ourense en todo tipo de vídeos. ¿Qué se dice por allí del estilo Jácome?
Bueno, hablabais perfectamente de cómo es, ¿no? Jácome es un político, podríamos definirlo como sui generis. Llegó a la escena pública con un mensaje crítico contra los políticos, vertiendo descalificaciones, y lo hacía desde esa televisión local que hoy sigue funcionando y él es el propietario. Fue un mensaje y un estilo personal que poco a poco fue calando en sectores de la población y ya lo hemos visto, ¿no? Se presentó en el año 2015, en el año 2019 ha accedido a la alcaldía en coalición, en el año 2023 ha ganado las elecciones municipales y ha llegado, atención, al Parlamento de Galicia. En las últimas elecciones autonómicas, junto al Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, está también en la Cámara Gallega Democracia Ourensana. Es, sin lugar a dudas, como vemos en este vídeo y los otros que habéis comentado, un estilo personal que no pasa desapercibido a nadie en ningún lugar de España.
No, no, desde luego es así, no pasa desapercibido. Sí, tampoco creo que quiera pasear él precisamente desapercibido. Se le ve que está encantado. Se le ve que está encantado cuando dice lo de Palomares en lugar de Palomares. Vamos a ver, sabe de sobra que es Palomares, pero busca la gracia, el chascarrillo, ¿no? En fin, Juan, la crítica más dura que ha recibido el vídeo viene por el papel de la concejala, de Noa Rouco, que tiene un papel, pues eso, testimonial. ¿Quién es ella? He visto además que en Instagram ha pasado de tener 9.000 seguidores a 21.000 justo después de este vídeo.
Y esto en 48 horas, se han disparado todos estos seguidores. Bueno, pues es la concejala de termalismo, está hoy como blanco de las críticas de la oposición, decían que no tenía que prestarse a ello, porque es la concejal de termalismo, y es un argumento que utiliza Jácome para que estuviera en ese baño que se hizo viral, pero además es la concejal de festejos, que aquí es como bautizó Jácome a la concejalía que conocemos en todos los lugares de España de cultura, y también es la concejala de Igualdad. Hay que decir que como otros concejales del gobierno de Jácome, son 10 los que gobiernan en estos momentos en el Ayuntamiento de Ourense, Noa Rouco no tiene un papel relevante en el gobierno porque el partido de Jácome, que se llama Democracia Ourensana, es muy presidencialista. Él lo creó, él lo fundó, él decide todo en el gobierno y decide todo en su partido. Y está claro que ese vídeo también lo decidió él y tenía muy claro cómo quería hacerlo.
Pues nada, el vídeo del momento y hasta el siguiente que quiera protagonizar, pues este hombre, el alcalde de Ourense. Juan, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo por allí? Calorazo de nuevo.
35 grados de temperatura. Ayer tuvimos 40, hoy estamos con 35 grados, pero estos días son de un calor sofocante en esta zona de Galicia.
Bueno, pasar de 40 a 35, amigo, lo notaréis, pero bien, ¿eh? Lo notaréis.
Es un respiro, sí. Es un respiro y lo hemos agradecido. Y el otro día, cuando Jácome se daba ese baño, se alcanzaron los 38 grados. O sea que era un día impropio para irse
para
unas aguas termales con 40
termales.
O 42 grados. Claro,
lo que buscas
sí.
Es una piscina fresquita o darte un baño en el mar, sin duda. Juan Maceiras, de COPE Ourense, compañero, muy amable. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Otro para ti.
Buenas tardes.
Bueno, ¿creéis que la crítica al vídeo al final es merecida, sobre todo por ese hecho desafortunado de tener a una mujer ahí plantada sin hacer nada, ¿no?
Yo creo que sí, es decir, yo creo que es verdad que sus objetivos, que era tener ese foco mediático y efectivamente yo creo que es que es un poco un adicto mediático, ¿eh? Jácome, por toda su trayectoria, él busca en todo momento generar estos momentos virales, pero pienso que este quizá no le ha salido bien, o por lo menos bastante peor que en otras ocasiones, porque el asunto de tener la concejala al lado creo que es una malísima imagen, lo decíamos antes. Y luego tengo dudas, porque con el tema de las termas realmente, si lo explicaba el compañero muy bien, ¿no? Si en este momento está desaconsejado, si además estamos hablando de un problema de las aguas, de que la Xunta no creo que tenga ningún interés en evitar que bañistas, que turistas se puedan acercar, si no es porque hay un peligro. Yo es que creo que a los políticos, a pesar de que sean showman, lo que queramos, el principio de responsabilidad tiene que imperar siempre, ¿no? Y cuando esto se olvida, creo que ahí empiezas a perder credibilidad, incluso aunque te creas muy gracioso.
Sí, pero yo desde ayer lo llevo pensando y lo primero que pensé, digo, es que como le salgan ronchas al alcalde de Orense va a tener que estar escondido una semana. Pero no, pero efectivamente la responsabilidad, porque al final ya no, o sea, ya esas termas yo creo que se habrán convertido en el circo de Orense, ¿no? Sí, y por allí sí, ya, pues sí, yo sí creo que será casi un escenario turístico el ir a la gente a hacerse fotos y a bañarse sin saber las consecuencias.
Puedes dar pie a eso, ¿no? A que vaya también gente ahora por la curiosidad, por la gracia. A ver, esto a las termas, voy a intentar meterme a ver qué me pasa. Efectivamente, los políticos tienen una responsabilidad. Esto es así. Bueno, vamos a dejar el vídeo este famoso, como decíamos, hasta el siguiente que quiera protagonizar este hombre. Y os quiero también preguntar sobre una de las noticias, yo diría, de la semana. Cristóbal Montoro. En las últimas horas hemos sabido que está imputado por una lista inabarcable de delitos. Leo, cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, falsedad documental. Vamos a poner un poco de contexto, porque lo cierto es que esta noticia nos ha cogido a muchos a contrapié, porque Montoro hacía mucho tiempo que había desaparecido, ¿no?, el fondo mediático. ¿Sabíais, por ejemplo, que era de él? Yo es que ni me acordaba de Montoro.
Sí, es verdad que ahora recientemente en el Congreso Nacional del PP, después de que a Feijóo recuperara a Alberto Nadal, que fue secretario de Estado y que siempre hay exministros, había vuelto un poco a la palestra, pero tienes razón, Pilar, que estaba muy, muy fuera de foco y se nos había olvidado un poco, ¿no?, en la era Montoro.
Sí, efectivamente, que bueno, la protagonizó durante 13 años, creo que fue ministro en la etapa de Aznar y también en la etapa de Mariano Rajoy, un ministro además, bueno, pues muy cuestionado también al frente de la cartera de Hacienda. Pues vamos a hablar de él. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Como decíamos, Montoro, que fue ministro de Hacienda, tanto con Aznar como con Rajoy, imputado por modificar leyes para favorecer a empresas gasísticas. ¿Qué es lo que dice el juez instructor?
Pues mira, precisamente eso, que Montoro es la pieza central de una trama en la que Hacienda legislaba en favor de unas empresas a cambio de una comisión. Y no solo Montoro está imputado, también hay muchos altos cargos de gobiernos del Partido Popular y de la administración.
Según el juez, ¿cómo actuaban? ¿Cuál era la dinámica?
Pues mira, Pilar, presuntamente estas empresas gasistas contrataban a un despacho...
Gasistas, que he dicho yo antes, gasísticas.
No, se puede decir de las dos, porque yo he tenido ese debate esta mañana y se puede decir de las dos. Empresas gasistas, o sea, y gasísticas.
Vale.
O sea, no incurres en ningún error, lo has dicho fenomenal.
Muy honesta, Pilar, por decirlo. No tenías por qué.
Incluso cuando no se equivoca.
Te he escuchado ahora, es increíble. Me has hecho dudar, sí. Y yo creo que está
bien. De hecho, yo he gritado en la redacción, ¿qué preferís, gasistas o gasísticas? Y me han dicho dos, gasistas. Y yo, pues gasistas.
Pero bueno, son válidas las dos.
Una crónica hecha en democracia.
Como nos gustan las cosas, efectivamente.
Como decía, estas empresas gasistas contrataban a un despacho fundado por Cristóbal Montoro en 2008 con la excusa de realizar un informe técnico. Este despacho se llamaba, y nos va a ir sonando el nombre estos días, Equipo Económico. La realidad, según el juez, es que las empresas pagaban a este despacho no por un informe ni una auditoría. Esa era la tapadera. Pagaban para que el Ministerio de Hacienda aplicara, por ejemplo, y esto es real, según el juez, rebajas fiscales a la empresa en cuestión. Y Pilar, esto ocurre en plena crisis económica, es decir, cuando nosotros nos abrochábamos el cinturón, había empresas que mediante este equipo económico, presuntamente, pues se beneficiaba de rebajas fiscales cuando a nosotros pues nos subían el IRPF. Y ojo, porque este despacho se llevaba cantidades no menores, eran importantes. Entre 2011 y 2019, casi 800.000 euros.
Hoy muchos se tienen que estar preguntando, lógicamente, ¿por qué salta ahora todo esto si Montoro hace 7 años que no es ministro?
Es que impresiona, porque esos 7 años son los que lleva la causa en secreto. Un riguroso secreto de sumario que el juez instructor de Tarragona, que es donde se lleva el caso porque muchas empresas son originarias de Tarragona, decidió levantar ayer. De hecho, Pilar, todo esto empieza precisamente en 2017 porque los Mossos d'Esquadra, investigando otra causa, encontraron de casualidad un correo electrónico en el que aparecían pagos a Equipo Económico con el fin de obtener estas modificaciones legislativas favorables de las que te hablaba. En total, ahora mismo hay 28 personas físicas y 5 jurídicas, que son las empresas, imputadas, que por cierto estaban imputadas desde hace años. Lo que pasa es que como era secreto, pues no lo sabíamos.
Lo último que hemos conocido es que Cristóbal Montoro se ha dado de baja como afiliado al Partido Popular esta misma mañana. Paloma, Ana, ¿os ha sorprendido esta noticia, esta imputación?
A mí me ha sorprendido muchísimo, sobre todo porque efectivamente llevaba un tiempo como fuera de radar, ¿no? Y lo curioso es que una persona tan conocida lleve imputada tanto tiempo y no tengamos noticia, ¿no? Sí que es verdad que ha habido como algún goteo de informaciones, ¿no?, en relación con su despacho, pero era además por otra causa que nada tenía que ver. Era con personajes conocidos que se habían sentido, bueno, pues atacados a través de la del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, ¿no?, para unos fines políticos, pues para que cesaran informaciones. Algunos compañeras periodistas, por ejemplo de ABC, ¿no?, que decían que le habían hecho investigaciones a familiares simplemente para tratar de que dejaran de salir esas informaciones, precisamente
Chicote, concretamente, el
Chicote,
compañero periodista.
Concretamente, bien, sí. Pero fíjate que esa parte, que es como la más conocida, que además hay personajes de todo tipo, o sea, está Rodrigo Rato, está Esperanza Aguirre, estaba la baronesa Thyssen, Juan Carlos Monedero, o sea, gente muy distinta, que denunciaba que se había utilizado la agencia tributaria con fines políticos, y esa causa, esa línea de investigación, sin embargo, no ha avanzado. Y la que desconocíamos y por la que está siendo investigada finalmente es otra que me parece, pues yo no sé si más grave o tan grave, pero bueno, que al final no deja de ser un pago por ejercer un poder público que debería ser para todos, ¿no?
Es verdad que esta investigación ha estado 7 años bajo secreto, que además es bastante extraño, y los expertos en estos asuntos judiciales decían que era mucho tiempo. Para ser justos, en 2017 ABC sí publicó algunas informaciones, lo que pasa es que luego, como pasó a estar bajo secreto, pues ya desapareció un poco del mapa, y efectivamente luego hemos conocido otros asuntos que son los que contaba Ana. Yo creo que hay que ver cómo avanza. Es verdad que las imputaciones son noticias que pintan mal, sobre todo porque además es un asunto que yo creo que tiene bastante enjundia, que habrá que ver si se puede demostrar, porque el hecho de que ya no solo personas cercanas a Montoro, sino la persona que ha ocupado el ministerio, tanto en el gobierno de Aznar como de Rajoy, haya estado participando en cambiar determinadas leyes fiscales, un asunto muy delicado para beneficiar a empresas, yo creo que estaríamos hablando, si esto es así, de uno de los mayores escándalos que hemos conocido, si esto se concreta. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí te tengo que reconocer, Pilar, que a mí me ha sorprendido la actitud del PP, no porque lo vea mal, creo que es perfectamente lo que se necesitaba hacer, que es que se diera de baja como afiliado, uh-huh, pero reconozco que es la primera vez que he visto actuar rápido al PP. No me lo esperaba. Esta misma mañana me preguntaban y yo decía, uy, yo tengo que ver que realmente tomen... Pero claro, la situación es tan compleja, están haciendo una estrategia tan dura contra la corrupción, uh-huh, del gobierno, que tú ahora tienes en tus filas un caso de este tipo y claro, no puedes someterte a no tomar la decisión. Dicho esto, insisto, creo que es de las primeras veces que he visto actuar al PP en tan pocas horas.
Es que fíjate la situación en la que salta todo esto, ¿no? Os quería preguntar, ¿qué incendio político representa este caso dentro del contexto actual y qué impacto puede tener políticamente en el PP de Alberto Núñez Feijóo?
Claro, pues lo tiene porque es verdad que en Génova insisten mucho en que Feijóo no pertenecía a esos gobiernos. Lo que pasa es que Montoro no es una persona cualquiera, es uno de los ministros más conocidos, más destacados, además que ha estado justo en los gobiernos de los dos presidentes del Partido Popular que han gobernado este país, primero Aznar, luego Rajoy, y luego hay personas, fijaos, que ahora ha hecho un flamante fichaje, que es la vuelta de Alberto Nadal, que fue secretario de Estado con Montoro, que para ser justos no está implicado en nada que tenga que ver con esto, su nombre no ha estado, pero lo que intento decir es que ahora hay una vuelta a la dirección nacional de dirigentes que sí que han estado en otros gobiernos. Y luego el problema que le veo a este caso, además de Montoro como epicentro, es que está una gran parte de la cúpula que le acompañó en ese momento, ¿no? Sí. Desde la agencia tributaria a otras. Y yo creo que esto, bueno, llega en un momento malo, porque el PP está siendo muy duro contra el gobierno. Oye, que menudos casos de corrupción, es decir, que yo también creo que hay que ponerlo todo en su justa medida, ¿no? Pero en este momento en el que tú estás siendo tan, tan crítico y atacas con tanta dureza.
Te salta esta bomba
y bueno, pues es que muy cómodo no tiene que ser, ¿no?
Por cierto, tenemos novedades también en el caso Cerdán. Ya sabéis que la defensa del exsecretario de organización del PSOE se basa en decir que todos los audios de Koldo son falsos. Bueno, pues el juez ha aceptado someter a una prueba pericial los audios de Koldo para ver si fueron manipulados. Parece inverosímil que esos audios fuesen manipulados, teniendo en cuenta que Koldo no los entregó, sino que fue la UCO quien realmente los encontró.
Sí, bueno, el trabajo de la defensa siempre es buscar el resquicio de duda, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando hay duda no hay lugar a culpabilidad. Y en eso están basando su defensa, yo creo que con buen criterio jurídico, pero sí que es cierto que va a ser muy difícil también probar que todo es mentira, porque son 2.500 horas de grabaciones, ¿no? Someter a una prueba pericial a todo eso, pues yo no sé cuánto puede tardar, pero tampoco sé.
Y porque los hemos escuchado todos, ¿no? O sea, yo entiendo que habrá que ver las pruebas periciales, pero Ana, es que le hemos escuchado además, los audios.
Tezanos, acordaros que decía que era un montaje, claramente.
Ya.
Tezanos, no, pero es una tesis que está más extendida, ¿eh? Que quiero decir, aquí Junts, por ejemplo, es también de la tesis de que todo esto es lawfare, que ni siquiera
qué
el
extraño,
gobierno ha comprado de momento esa tesis, ya veremos si la compra más adelante o no, pero bueno, sí que es verdad que en esas grabaciones es que se habla por terceras personas de Santi, de Cerdán, vamos, que se le menciona de terceras, que no es solo que su voz sea esa o no, sino que se habla de él, se habla lo que se le ha entregado a él, lo que se le ha dejado de entregar, en fin, a mí me parece que va a ser muy difícil eso de refutar.
¿Os dais cuenta que cada X tiempo pues tenemos que estar envueltos en casos de corrupción? Bueno, vamos a decir, presuntos casos de corrupción.
Sí, presuntos casos de corrupción, pero que siguen haciendo mucho daño a los dos grandes partidos de este país, y esto genera sentimiento de antipolítica, genera crecimiento para otras fuerzas políticas que son muy de agitar al personal y de insistir en que el bipartidismo poco más y tiene, no es que sean manzanas podridas, sino que todo lo siguiente.
Y esto alimenta la polarización, sin
claro,
duda.
Claro, la polarización y mucho. Y seguramente seguro que se nos ocurre, ¿no?, quién puede salir más victorioso de este tema, pero es cierto que yo creo que hay que ser muy críticos en este punto con PP y PSOE, en el sentido de que a pesar de todos los casos, a pesar de las tramas, a pesar de las condenas, a pesar de lo que sigue sucediendo, no tengo la sensación en absoluto de que pongan en marcha, oye, lo acabamos de ver, el gobierno de Pedro Sánchez llega a la Moncloa después de un caso de corrupción durísimo del Partido Popular. Y mirad cómo están ahora. Uh-huh. Es normal que los grandes partidos no pongan, de verdad, estamos todo el día con la regeneración democrática en la boca y da la sensación de que nadie se pone de verdad las pilas para decir que esto no vuelva a pasar o pongamos todos los controles para intentar que no pase.
Sí, pero y yo creo que sí que es una oportunidad también para regular aspectos que hasta ahora no se han tratado bien, ¿no? Como son los lobbies, como era equipo económico y como era también el papel que hacía Aldama, ¿no?, de asesor, para evitar que la política se convierta en un mecanismo para obtener un beneficio personal, que ese es el problema, ¿no? Y a mí sí que me hace gracia, de aquí hablamos casos de corrupción todos los días, de uno y de otro lado parece, ¿no? Pero yo creo que sí que este caso de Montoro, yo creo que mete al PP y al PSOE en un argumento un poco resbaladizo, ¿no? Porque unos y otros están intentando hacer del contrario como la extensión. Todo el gobierno del PP era corrupto porque Montoro era corrupto, igual que todo el gobierno de Sánchez es corrupto porque tenía entre sus filas a un corrupto, ¿no? O a un presunto corrupto. Entonces yo creo que aquí esto igual ayuda también a moderar un poco este discurso tan inflamado que tenemos y estos mensajes de brocha gorda que estamos viendo.
Bueno, que tendremos que seguir hablando de todo esto seguramente, pero ahora pues estamos hablando de confusiones, porque en la vida nos equivocamos muchas veces, sobre todo cuando hay nombres parecidos. Os cuento la historia de dos pueblos, de Teruel, separados por 60 kilómetros de distancia. San Martín del Río y Martín del Río. ¿Qué pasa? Que unos se quieren dirigir a un pueblo, metes en el GPS San Martín del Río y vas para allá, pero tú realmente quieres ir a Martín del Río, el mismo pueblo, pero que no tiene el San. Y aquí se producen confusiones de todo tipo. Y de esto estamos hablando con los oyentes, Urbano.
Así es, estamos hablando de confusiones, de palabras que se parecen pero que no son lo mismo, y también los nombres de hoteles pues a veces dan lugar a confusiones. Ojo con acabar en otra ciudad buscando alojamiento.
Una vez empecé yo el turno de noche, empezábamos a las 11, y a las 11 y cuarto por ahí me llama un señor de un hotel de Salamanca y me dijo si tenía una reserva para un señor X, vamos a llamarle X. Y yo le dije que sí, que tenía la reserva aquí, en el Hotel Condal de Benidorm. Y él me dijo, ya, es que este señor está aquí en el Hotel Condal de Salamanca. Y me pasó al cliente, y lo curioso es que el cliente vivía a 10 kilómetros de Benidorm. Era un chico de Villajoyosa. Se había equivocado, quería reservar en Salamanca, en el Hotel Condal, y reservó en el de Benidorm. Cosas que pasan.
Claro, él quería ir a Salamanca y para Salamanca se fue, pero no había reservado allí, sino a 10 kilómetros.
Claro, pues estas confusiones pasan cuando hay hoteles que se llaman de la misma manera.
No te lo contaba, eso es Bellavista, Buenavista. Es
claro,
que verdad, pongan nombres distintos.
Distintos, por favor, que si no nos equivocamos, que estamos con mil cosas en la cabeza. ¿Dónde nos cuentan sus confusiones los oyentes?
En el 607-150602.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias, un abrazo.
Ana Cabanillas, gracias, un placer como siempre.
Gracias a ti.
Mensaje de la Mutua, Urbano.
Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, te tienen contento. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora todos los viernes puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadier.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La princesa Leonor ha recibido este miércoles de manos de su padre, el rey Felipe, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, que reconoce su formación y compromiso con la carrera militar. Además de recibir esta condecoración, la heredera al trono de España ascendió a empleo de guardia marina de segundo, el mismo que el resto de sus compañeros con los que realizó formaciones durante el curso 2024-2025. Hablamos de protocolo real con la única persona que utiliza el cuchillo del pescado para limarse las uñas. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
A ver, el cuchillo planito, efectivamente, es para el pescado.
¿Ah?
Sí.
¿En serio?
En serio. Ya sé que tú llevas las uñas muy bien, que te gusta darle ahí con el cuchillo. No, de verdad es para el pescado.
Pero si ya manchas el de la carne, ya, ¿para qué vas a fregar más? No es así.
No sé, es el protocolo.
Estás hablando con una persona, yo me imagino que tú también, porque tú fuiste a la boda de los reyes, ¿sabes? Pero estás hablando con una persona que ha tratado de tú a tú, ¿no? De persona a persona con los reyes de España.
Sí, hombre, claro. Es que yo ya sé que tú eres una persona que...
Vinieron de nivel,
con quien te codeas, con quien hablas, sí,
Efectivamente, vinieron.
¿Cómo fue?
Vinieron a COPE.
Sí.
Vinieron a COPE a hacer una visita, entonces, con buen criterio, toda la directiva del grupo COPE decidió darme unas clases de protocolo para que no fuera el animal asalvajado que soy de lunes a viernes y el animal muy asalvajado de viernes a domingo. He aprendido mucho y hoy quiero, por si acaso te cruzas con el rey, porque como son muy campechanos, el otro día estuvieron en un restaurante sin dar aviso al chef y el chef se los encontró, si a lo mejor te dan un premio, si a lo mejor estás en el ejército y te encuentras con el rey, por experiencia te diré 7 bromas que no has de hacerle a un rey. Número 1. Si llegas a palacio, nada de decir.
Cosas de palacio no van despacio, ¿no?
Si tú estás en el palacio, ¿sí?, y llega el rey,
¿sí?,
estás en visita oficial,
¿sí?,
no digas, mira, ya está aquí el rey de la casa.
Pero lo del palacio tampoco lo podemos decir.
No, tendrías que hacer así. Hola, rey de España. Y entonces le dices, porque es que las cosas de palacio van despacio. Efectivamente.
Claro. Esto lo evitamos, ¿no?
Lo evitamos. Vamos
este
a intentar
tipo de
evitar.
Bromas. Venga, vale.
Sí, porque quedas muy cuñado.
Claro.
Y delante del rey, hay que evitarlo.
Ya está aquí el rey de la casa. Dirá, venga, ¿cuántos me han hecho ya esta broma?
Broma número 2. Si vas a hacerle algún regalo, no te la juegues con regalos que puedan incomodar. Por ejemplo, un felpudo que ponga "Bienvenido a la República Independiente de mi casa". Broma número 3. Con el cóctel puede llegar la hecatombe. Prohibido totalmente expresiones del tipo "Felipe, esta ronda la pago yo. ¿Aquí qué bebéis? ¿Coronita?". Es que tienes que tener mucho cuidado porque
al
que tienes enfrente es el rey de España.
Claro.
Entonces, como cuarta broma que no deberías hacer a un rey, es esta. Bueno, don Felipe, que tienes cuenta en X, antes era Twitter. Me imagino que retuiteas. Que si la fiesta se alarga, le puedes decir.
Qué peligro si la fiesta se alarga y ahí está.
Tenía más peligro el padre. Pero tú imagínate
eso
llegar.
Dicen, eso dicen.
Es decir, vaya fiesta, majestad, se ha montado usted una rave. Ay, la cosa puede ser muy, muy preocupante. La sexta broma que no le puedes hacer a un rey en esta línea de broma fácil. Intenta no decirle, bueno, venga, Borbón y cuenta nueva. Pero por favor, y esta estuve a punto, lo digo por...
No.
Por favor, si tienes ganas de ir al baño, que no te entre la tentación de decir, me voy al trono.
Bueno, pues estas son las 7 bromas que nunca hay que hacer a un rey. Yo sumaría una más.
¿Sí? ¿Cuál?
Claro, lo de tú eres colchonero, ¿no? Por la Leti. Esto tampoco.
Me ha encantado.
Esto tampoco.
Mira, es que me reí. ¿Lo pillas?
Ah, sí, me reí.
Venga, hasta luego.
Venga, pues el ranking de hoy hasta aquí, haciendo amigos nuestro Jimeno. Oye, que esto puede pasar, que te encuentres con el rey don Felipe y que digas, un poquito de formalidad.
Esto pasa, que es...
Protocolo, porque igual como es buena gente y se le ve cercano, pues nos venimos arriba y le gastamos cualquiera de estas bromas. No, por favor.
No.
No, por favor, que es el rey.
No, porque esto pasa, esto es real. Basta ya.
El ranking de Jimeno. Gracias, Jimeno.
A ti. It's a human sign.
canción de Elton John con Dua Lipa y que además sorprendió, pues no sé si fue hace 2 o 3 veranos, en un chiringuito, estaba comiendo con su pareja Elton John y se puso a cantar esta canción y claro, los del chiringuito fliparon, tú imagínate, estás ahí con tu comida de chiringuito tranquilamente y ves a Elton John que se ponía a cantar esta canción, dice, pero qué regalo es este, qué maravilla.
Qué maravilla.
Bueno, estamos a las 4:51 de la tarde, estamos hablando también hoy jueves de confusiones que se producen cuando hay nombres similares. Ya hemos conocido unas cuantas. Pues alguien que se dirigía a un pueblo, pero realmente llegó a otro porque el nombre era pues el mismo, pero estaban en provincias diferentes. O ahora mismo, Urbano, que nos contabas, ese oyente que se equivocó de hotel porque tenía el mismo nombre en Benidorm que el hotel de Valladolid.
De Salamanca. Creo. Se fue a Salamanca. Bueno, él quería ir a Salamanca. Lo que pasa es que reservó en Benidorm, al lado de casa. Pero bueno, mira, nos hemos quejado de que por una letra, por un san delante o no. Pero
sí,
es que esto que pasa en Canarias no pasa en ningún otro sitio.
Aquí en mi tierra tenemos dos pueblos, uno que se llama Tribiquijaque y otro que se llama Triquibijaque.
O sea, ¡ostras!
Como para equivocarte.
Esto, o sea, a ver, es como un trabalenguas, ¿no? Es Triquibijaque, no, es Triquibijate y Tribiquijate. Triquibijate y Tribiquijate. O sea, solo baila una sílaba, ¿vale?
O sea, a ver, es un nombre que a simple vista no te quedas con él.
No.
Entonces la confusión está garantizada.
La confusión está totalmente garantizada en este caso, pero son los dos pueblos de Fuerteventura, además. O sea, ahí ya dice, oye, ¿dónde quedamos? ¿En Triquibijate o en Tribiquijate?
Pero estas cosas alguien las controla cuando se hace el callejero, cuando se hace, no sé, cuando se ponen los nombres de las localidades, de los municipios, de los pueblos. ¿No podemos facilitar la vida un poco? Imagínate los carteros, los problemas que tendrán por todo nuestro país. Bueno, lo que pasa es que ya se conocen. En el caso de los pueblos que estábamos hablando antes, de Teruel, de San Martín del Río y Martín del Río, dos pueblos donde la gente se equivoca permanentemente, los dos en Teruel, muy cerquita el uno del otro, 60 kilómetros, bueno, ya, los carteros ya saben distinguir. Saben, esta carta fijo que, aunque ponga esto, va para el otro pueblo.
El cartero es el último en que va a ser engañado en estos casos. Es más el que va, el visitante.
El que va, el visitante, que se acerca, efectivamente.
¿No? Pero fíjate, en estos casos es importante tener el GPS actualizado, tener la información bien tomada, pero ya no digamos si tienes un mapa antiguo, te puede pasar esto.
Pues me mandaron a cargar el camión a un pueblo de Alemania. Yo tenía el mapa de la Alemania separada, ¿no? Y que estaba a más de 300 y pico kilómetros y me saltó la luz, la profesionalidad. Digo, ostras, esto no es normal que me mande tan lejos hacia el norte. Y nada, pues tuve que comprar el mapa de la Alemania unificada y mirarlo por el código postal. Habían cambiado completamente. Menos mal, porque si no estamos hablando de que lo hubiera hecho con el camión 300 y pico kilómetros, casi 400 cara al norte, cuando el pueblo estaba muy cerquita de donde había descargado.
Oye, te puedes hacer eso, te puedes hacer un camino de más.
Me estoy acordando yo de una confusión que tuve precisamente en el coche y con los mapas antiguos. No sé si me hubiera pasado con el GPS. Uh-huh. Queríamos ir a Santo Domingo de Silos. ¿Qué hice yo? Buscar Santo Domingo de la Calzada.
Así que
volviendo de Burgos a Madrid, nos fuimos hacia La Rioja. Dijimos, qué lejos está Silos, qué lejos está Silos. Cuando nos dimos cuenta, pero ¿a dónde vamos? Bueno, pues confusiones que tiene una de vez en cuando. Y en lugar de ver Santo Domingo de Silos, pues vimos Santo Domingo de la Calzada, que es una maravilla, por otro lado. No, pero vamos, que me equivoqué totalmente Santo Domingo.
Hay que quedarse con lo bueno siempre. O sea, que la confusión, de la confusión nazca algo
sí,
nuevo.
Sí, lo que pasa es que dimos un pequeño rodeo y la vuelta a Madrid nos llevó más horas de las que pensábamos.
También. Bueno, pues tú imagínate que cuando ya estás, si estás firmando un correo que es importante y de repente pues te pasa esto.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo el otro día enviando un email a una clienta, cuando me fui a despedir, en vez de ponerla un saludo, me equivoqué y la puse un salido. Y claro, la clienta cuando lo vio me envió un email con las risas, yo no lo había detectado y bueno, hubo bastante cachondeo en la oficina.
Sí, hombre,
venga,
lógico.
Un abrazo.
Claro, ¿cómo no va a ser?
Cachondeito hubo, claro.
Tuvo que haber.
Hay veces que no lo podemos evitar.
Y luego, pues eso, hay que tener en cuenta que decimos, los carteros seguro no se confunden, pero un señor que viene de fuera, ¿le puede pasar
Hola, buenas
esto?
Buenas tardes. Hablando de confusiones con nombres de ciudades, mi tía siempre contaba que hace muchos años habían venido a visitarla unos amigos suecos Y ella les dijo, cuando lleguéis a Madrid, id a la estación de autobuses y pedid un billete para Avilés, en Asturias. Y
parece fácil,
los suecos se equivocaron y pidieron un billete para Ávila.
Madre mía. Bueno.
Los suecos.
Los suecos. 607-150602.
Seguimos de la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Con el melón
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, céntranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El juzgado de instrucción número 1 de Madrid.